Que sea así, cabalgando sobre un ritmo de los coronas, es como da comienzo una nueva edición de sinaudiencia.com. Muy buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes.
Programa 490, puede
490,
ser.
Sí,
ay, que entramos en la recta final de que nos lleva hacia el final del número 500.
Cuenta atrás desde el 10 hasta el 0.
Pues bien, hoy tenemos un programa, como muchos en los últimos tiempos, complicado. Hemos empezado escuchando a Los Coronas, ese grupo de español madrileño de surf instrumental, que pues casualmente Los Coronas es uno de los contenidos que trae dentro pues la celebración de la 30ª edición del Salón del Cómic de Barcelona. Entre otras actividades, también va a haber conciertos en esta cifra tan redonda del 30 aniversario del Salón del Cómic. Y además escuchábamos a Los Coronas haciendo un tema que se llama Jinetes Radiactivos, pero que es una versión encubierta. Jordi, ¿te has dado cuenta que canción original podría ser la que han versioneado Los Coronas?
A ver, había reminiscencias de cosas, pero no me atrevería a decir
bueno,
un título en concreto.
Pues el título ya es un poco, digamos, orientativo, Jinetes Radiactivos, y realmente lo que estábamos escuchando de Los Coronas era la versión de los alemanes Kraftwerk, concretamente de su tema Radioactivity. Increíble. No parece que sea una versión de Kraftwerk, pero ahí está la magistralidad de quien sabe hacer versiones para que parezca que no lo sean, ¿no? O sea que con este comienzo un poco así musical vamos a comenzar el programa de hoy, que pues traemos algunos estrenos, bueno, un estreno en concreto. Hablaremos también del resto de estrenos, porque creo que hay alguno que, aparte del que traemos, que sí que tiene algo de sustancia. Tenemos agenda complementaria del Salón del Cómic, tenemos algunas películas que se proyectan también por Barcelona en otros sitios que no son los habituales, en fin, noticias si nos sobran, esa serie que tanto nos gusta que se llama Juego de Tronos, que cada semana nos da un alegrón diferente y más allá de la semana anterior, así que todo eso es lo que vamos a ir un poco sorteando por aquí, por esta escasa hora de contenidos que tenemos en sinaudiencia.com. Así que vamos a darle, tío.
Vamos a darle ya. A ver, siempre empezamos con el libro de visitas y dando además la bienvenida a nuevos sinaudenceros, no nuevos porque escuchen el programa hace poco, sino por su patente firma en el libro de visitas.
Exacto.
Y entonces, bueno, pues tenemos que dar la bienvenida a Gorky HBB, que nos recomienda además una película del 2009 del director Adam Mason, que se puede encontrar subtitulada por esos sitios que todos sabéis, uh-huh, pero que aquí no sé si llegó a aparecer en DVD, que se llama Blood River.
Ajá.
Entonces, bueno, pues yo ya la tengo ahí para visionar. Y
le has hecho caso.
Gorky pues nos la recomienda, sí.
Muy bien, muy bien, agradecido.
Luego también tenemos por aquí a Vissarionovich Beria, que yo creo que por el mail sí que me suena, que es Sapiens Aegrus, pero bueno.
Bueno, los alias, a veces
sí,
la peña
ha cambiado el alias. Y
según lo que veo, lo que lee en cada momento, pues se lo
y
pone.
Y nos dice
ahí
que a veces se nos va un poco la olla con los programas, porque en el último programa hablamos de que alguien recomendó Psycho Bill y que ya hablamos de la serie en su día. Una cosa no quita la otra.
Sí, o sea, sí, la verdad es que la mente humana es bastante defectuosa en su largo recorrido, así
porque
que.
Porque a lo mejor hablamos de la serie, pero todavía no la hemos visto, entonces, bueno, pues si hay gente que la recomienda porque ya la ha empezado a ver y tal, pues nosotros también lo hacemos patente, aunque hayamos hablado de esa serie pues en otro momento, ¿no? Y bueno, luego tenemos por ahí intervenciones de Orlac, Bayok, Said, Unai, Crowley, Jackal, muchos de los habituales.
Mucha
cosas
sustancia.
Muy interesantes. Uh-huh. Por favor, entrate en sinaudiencia.com, libro de visitas, lo veis, participáis. Y así no me como más tiempo, porque hoy sí que vamos súper justos de tiempo.
Vamos jodidillos con el tema del reloj.
Entonces vamos a entrar ya con los estrenos de la semana, luego uh-huh pasaremos a agenda. Y de los estrenos, a ver, ¿qué podemos destacar? Primero, a ver, voy a hacer mención muy breve, porque además sale un actor al que odio, de una película que es un revival de estos oportunistas que se hacen de vez en cuando, cada
ajá
vez más.
¿Cuál es?
American Pie, El Reencuentro.
¡Oh, qué asco!
American Pie nunca ha sido una de esas comedias mías favoritas. Yo soy más de la época de Porky's.
Yo no puedo hablar de esa película, Jordi.
Incluso no la has visto, ¿no?
No la he visto.
Bueno, pues
lo siento.
Incluso yo diría que soy anterior a también, sí, porque yo soy de la época de Desmadre Americana y todo eso. Pero bueno, Porky's también tuvo cierta influencia.
Los papás de Porky's también.
Sí, señor. Y American Pie a mí ya no me convenció en su día. Entonces, bueno, pues viene este American Pie al reencuentro. Voy a decir, aunque ya siendo de ceros antiguos sabrán cuál es el actor que no soporto de esta saga, es Sean William Scott. Y bueno, pues vuelven todos, en principio, pues como una reunión de la promoción del 99, que se reencuentra para saber 13 años después qué han sido de sus vidas.
Bueno,
pues yo no me espero nada de esto, menos de un reencuentro, pero bueno, decir que están por ahí pues todos: Jason Biggs, Chris Klein, Allison Hannigan, también anda por ahí Tara Reid. Y que nada, que película comercial para... Quien le gustó las anteriores, pues siga la saga.
Sí, o le saquen el dinero una vez más por la saga. Sí. También.
Bueno, pero yo a mí me consta que hay gente que le gustó.
Sí, que le mola, ¿no? Ahí.
Entonces, tampoco este, contra gustos, colores,
este humor,
¿no?
Este humor yankee así, bueno.
Entonces vamos a pasar ya a las cosas más sinodianceras, que hay dos estrenos ahí con más sustancia. Uno de nuestro queridísimo sucesor de Bruce Willis, que es el señor Jason Statham.
Digno
que
sucesor.
Está aquí dirigido por Wat Jakin en la película Safe. ¿Qué podemos decir de esta película Safe?
Sí, o del director, porque vamos.
Bueno, del director yo no tengo muchas notas.
Luego hablaremos.
Tú hablas del director. Sí. Bueno, de la película en sí, contar brevemente de qué va. Mm-hmm. Al parecer hay una niña asiática que es un cerebrito matemático.
Ajá.
Entonces resulta que en una cosa un poco surrealista, la mafia, las triadas, deciden secuestrarla para utilizarla por temas contables internos.
Sí, o para decodificar claves.
Sí,
o...
en principio por temas contables. Uh-huh. Pero llega un momento, como tú bien dices, pues no, avanzando en la sinopsis...
No me lo he leído, que conste.
En que la hacen memorizar una clave.
Ah, vale, vale.
¿Vale? Por otro lado, ¿qué tenemos? Pues tenemos a un luchador del circuito de artes marciales mixtas, un luchador mediocre, que es uh-huh. Jason Statham.
Ah, mediocre.
Que es comprado por la mafia rusa para amañar un combate.
Uh-huh.
Por esos subidones de adrenalina que a uno le dan mientras está dando hostias como panes, pues resulta que el hombre decide no perder o ganar la pelea en contra de la programación de la mafia rusa.
Vaya, vaya.
Lo cual le reporta serios problemas.
Sí, sobre todo con la mafia rusa.
Sí, el asesinato de su mujer, etcétera, etcétera. Buah. Eso lo envuelve en una espiral de degradación humana, alcoholismo y suicidio, o intento de suicidio, que cambiará de rumbo cuando a la niña que ya tiene un código, pues la secuestra la mafia rusa.
Claro, y los de las triadas se cabrean, ¿no? Claro.
Bueno, sí, pero que la mafia rusa que mató a su mujer ahora tenga esa niña. Entonces, bueno, pues a partir de aquí...
Un círculo que se cierra o algo.
Esta película Safe, vamos a tener pues a Jason Statham con niña contra la mafia rusa.
Bueno,
tampoco
bueno.
Tampoco creo que el argumento sea para echar cohetes, pero bueno, pues aquí tenemos un poquito... La línea argumental.
Quizás una peli de acción ahí para disfrutar ahí.
Otra cosa y además
buenas escenas y buenos mamporros.
Estamos aquí con mamporros, con acción y es lo que interesa.
Es curioso, ¿eh? Porque...
No le vamos a pedir los diálogos de Ciudadano Kane, ¿no?
No, tampoco hace falta. Y además es curioso porque el otro estreno del que vamos a hablar también tiene un tío, un protagonista taciturno y una niña de unos 10 años también, casualmente.
Casualmente.
Qué irónica que es la vida. Lo que te quería comentar
antes...
Y con
mafia también,
exacto,
oriental.
Sobre el director Wat Jakin... Que por el nombre pues es un tío que puede parecer también muy exótico, pero es, como hablamos en otras ocasiones, es un estadounidense, lo que pasa que tiene nombre pues de inmigrante, como muchos de allí, y entonces yo he estado buceando por su currículum y resulta que Wat Jakin hizo una peli en los 90, de las primeras que hizo, que a mí me gustó mucho, que se llamaba Fresh, que también el protagonista... o coprotagonista era un niño afroamericano en un barrio de Nueva York y que tenía sus más y sus menos también con el AMPA local y con el ajedrez como eje un poco del argumento, ¿no? Esta peli la verdad es que en su momento pues tuvo cierta repercusión, pero realmente Wat Jakin quizás es más conocido pero menos recomendable por sus productos como guionista sueldo. Porque como guionista sueldo, el tipo ha hecho Dirty Dancing 2, Abierto hasta el amanecer 2, y la adaptación a la gran pantalla de Prince of Persia, el videojuego. O sea que tenemos aquí, podríamos decir que a un mercenario de la industria, ¿no? Y que pues igual cuando guioniza, pues guioniza productos deleznables o no, porque también, o sea, Abierto hasta el amanecer 2 tiene lo suyo, yo siempre la he defendido esa trilogía, y decir que eso, que en Safe pues igual tenemos esa parte de guionización así un poco que pues con ideas igual un poco manidas y con sitios y con argumentos que quizás ya no suenan a otras cosas, pero el tipo cuando quiere ha demostrado en el pasado que puede hacer una buena dirección y dotarle a una historia de enjundia, ¿no? Entonces quizás por esa confluencia de, digamos, de valores contradictorios, por decirlo de alguna forma, pues quizás en Safe nos podemos encontrar algo muy interesante o quizás algo que no haya quien lo coja por ningún sitio, pero bueno, eso...
Veo que dirigió en 2003 Niñera a la Fuerza.
¿También?
Sí. Oye. Estoy muy preocupado.
Yo te digo, un mercenario de la industria, pero bueno. Yo como es la única que he visto, bueno, he visto Fresh, he visto las otras que he dicho también, menos Dirty Dancing 2, y yo que sé, a mí Fresh me gustó bastante, pero claro, es una peli del año 90 y pico, de mediados de los 90, y ha llovido mucho desde entonces. Y la gente cambia de opinión y de forma de hacer, y bueno, ya sabes. Bueno. Ahí queda, es uno de los estrenos interesantes de la semana, o al menos un poco sin audiencero.
Esos apuntes sobre Wojtkowski. Pasamos al estreno más sin audiencero, película además que comenté en su día, sí, y que quedaba pendiente de tu comentario porque la viste posteriormente.
Exacto, la vi en el pase de prensa previo que se hizo pues hace aproximadamente un mes aquí en Barcelona. Y estamos hablando de The Man From Nowhere, esa peli coreana que aquí se titula El Hombre Sin Pasado. Ayeosi, es como se llama en Corea. Y el director es Lee Jeong-byeom. La gente de Media 3, que son los mismos que han distribuido The Yellow Sea, son la distribuidora que trae The Man From Nowhere aquí a España.
Los valientes.
Los valientes, no sé si llamarlos así cariñosamente los locos o visionarios o qué, pero realmente nosotros desde aquí agradecemos grandemente que se atrevan con este tipo de películas. Y decir que al ser una peli que no tiene una distribución comercial, digamos, a nivel de todo el estado, hay solo algunas ciudades donde se va a poder disfrutar de ellas. Yo aquí tengo un listado de que las voy a decir así rápidamente. No voy a decir el cine porque nos llevaría mucho tiempo, pero que sepáis que en blogs como asia-cine.blogspot.com pues tenéis listados, digamos, de
exhaustivos
o en otros blogs también de cine asiático españoles que donde podéis consultar esto. Que sepáis que las ciudades afortunadas donde se va a ver El Hombre Sin Pasado son Barcelona, Madrid, Alcorcón, Alicante, Málaga, Lleida, Valls, Tarragona, Girona, Cádiz, Valladolid y Zaragoza. Ahí es esa aproximadamente docena de ciudades de todo el estado es donde se va a poder ver The Man From Nowhere. Y decir que The Man From Nowhere pues es otra nueva muestra de además incontestable de cómo hacer cine de forma efectiva. La verdad es que estamos ante una película que es a la vez entretenida y a la vez seria, que aparte de violenta es también emotiva y que además, aparte de tener escenas de acción guapísimas, pues a la revuelta está tratando temas y realidades sociales de esas que te dan un bofetón cuando te las enseñan, ¿no? Decir que El Usurero Oscuro y Basura, tal y como se les denominan de modo irónico en alguna escena, como si una pareja de superhéroes se tratase, es la singular pareja de protas que tiene esta película, que no son nada más y nada menos, pues un tipo que regenta una pequeña oficina de empeños, cuyo peinado apenas deja verle solo una parte de la cara hasta muy avanzado el metraje, y una niña vecina suya que proviene de una familia problemática y que bueno, pues a causa de la acción de terceros personajes pues vamos a ver cómo esta pareja circunstancial que se conocen solo del hueco de la escalera pues se verán arrastrados ahí dentro de una espiral de intereses gangsteriles donde hay facciones rivales enfrentadas, gángsters con ganas de trepar por encima de las chepas de sus jefes, negocios turbios de todo tipo, y cuando digo de todo tipo lo digo todo con mayúsculas, o sea, preparaos a ver o a observar el amplio abanico de negocios ilegales en los que las mafias de Extremo Oriente pueden estar metidas.
Algunos muy duros, porque además
algunos durísimos.
Quiere decir que con explotación infantil a precio de carne de mercado, y exacto, lo estoy diciendo así, a precio de carne, sí, sí, de mercado, sí, sí, y no va por la vía de la pedofilia o la prostitución precisamente.
No, 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 a precio de carne, y además donde la vida vale bastante poco o mucho, dependiendo de cómo se mire y quién sea el que compre y quién sea el que vende. A mí personalmente se me hace impensable que en el mundo occidental, que en Europa o en Estados Unidos, este tipo de peli sea una peli como un producto comercial y como un producto de éxito en taquilla, que es lo que ha sido en Corea originalmente. Entonces estamos hablando de una peli que tiene todos esos condicionantes que os hemos contado, pero es que aparte ha sido un taquillazo y allí, digamos, pues ha arrasado en cuando se estrenó en 2010, que ya hace tiempo de eso.
Creo
también
que fue la película más taquillera en Corea en 2010, si no me equivoco.
Posiblemente. Y entonces, claro, estamos ante la disyuntiva de siempre. Es una historia, una peli que tiene todos los ingredientes para que pueda gustar a mucha gente, pero aquí el gran público, pues no sé si es que tiene el gusto atrofiado, si es que no se espera que puede encontrar en este tipo de películas de países de Extremo Oriente.
O es que querrán ir a ver American Pie el reencuentro.
O quieren ir a ver American Pie el reencuentro y realmente pues volverán a malgastar su dinero y a pasar un rato mediocre. Pero bueno, por resumir y dejar ya de lado un poco de Man From Nowhere, decir que de nuevo en esta película volvemos a tener algunos elementos recurrentes que ya hemos visto en otras pelis coreanas. Tenemos ahí esa incompetencia policial que a veces parece que los policías coreanos parecen sacados de un TVO de Mortadelo o de Pepe Gotera y Otilio a veces, que es que realmente es un poco duro, ¿no? Es algo que se repite ya en muchas pelis. De nuevo volvemos a tener unos actores secundarios con bastante sustancia que aportan pues al argumento ahí su granito de arena y que hace crecer la película. Tenemos de nuevo el peso de las armas blancas en la trama y en la acción. Ya sabéis que en Corea, pues si no lo sabéis os lo digo, está muy penado poseer armas de fuego y por eso incluso la gente que se dedica a negocios ilegales intenta que la policía no le pille con armas de fuego porque le puede costar más caro que si le pillan infringiendo la ley por otras razones. Y además, pues tenemos el abastecimiento, ¿no? Un poco del gran mercado de Extremo Oriente como motor de la historia, ese mercado hambriento de sustancias legales y de sustancias y de mercancías ilegales y que de nuevo pues vuelve a ser el punto, digamos, que acciona el resorte de la acción en esta película. En fin, que os la recomendamos y que si vivís en alguna de las ciudades en las que se va a proyectar, pues vosotros veréis y vosotras veréis qué hacéis. Y si no, pues recurrir a la red, qué remedio. Si cuando no se puede de una forma, hay que hacerlo de otra.
Pues muy bien. Antes de ir con la agenda, yo quería dar una noticia breve porque me ha sorprendido. No había oído hablar mucho del tema, pero es algo que el señor Peter Jackson está llevando a cabo con la película del Hobbit. Es una nueva innovación técnica.
¡Hala! A ver,
Se ve que se van turnando con el señor Cameron a ver quién la hace más gorda.
Ahí haciendo.
Entonces recordemos que el Hobbit, un viaje inesperado, va a venir en 3D, pero el señor Peter Jackson le ha dado una vuelta de tuerca y ha rodado la película con el nuevo sistema de 48 fotogramas por segundo.
Joder.
Desde hace 80 años el cine se proyecta a 24 fotogramas por segundo.
Es el doble, entonces.
Es el doble de fotogramas. Ajá. Y dicen que eso permite que el ojo no capte la latencia y crea que está viendo imágenes reales.
¡Hola!
Lo cual dice que por primera vez la pantalla del cine se convierte en una ventana. Se ha hecho ya un pase. La Warner Bros. Pictures ha proyectado 10 minutos de material inédito de la película en un pase privado.
¿Sí?
Y han dicho que la sensación es espectacular. Este sistema permite, además, mezclarlo con el 3D, con lo cual estamos hablando de 3D a 48 frames por segundo. Y no es óbice para que luego las salas que no puedan tener este sistema se pase la película a los 24 frames por segundo
habituales,
convencionales, y la puedan ver en los cines que tecnológicamente no estén preparados. En fin, Peter Jackson dice que va a ser una experiencia genial verla a 48 frames y en tres dimensiones. Yo no sé si a nuestro país va a llegar en este sistema o no. Pues si va a haber una avanzadilla.
Es complicado, y... sí. No sé. Supongo que si además requiere readaptación técnica de las salas, pues más difícil aún.
Y bueno, luego habrá que ver si realmente esto va a sentar un antes y un después, como un poco fue Avatar en su día con el 3D.
Ajá.
Y estos 48 frames por segundo se instalan para al menos las producciones con una fotografía, una imagen más importante y con un aporte importante de dinero por la producción. Y entonces, bueno, pues veremos si realmente nos abren una ventana a la Tierra Media.
Una nueva ventana y además con proyección, porque quizás esto sea el principio de otra de esas... de, digamos, características o avances técnicos que hacen cambiar la industria en un momento dado.
Uh-huh. Además, me parece curioso porque a lo mejor ahora no me ponen por el libro mucha gente, no, ya se había hablado de esto y tal, pero claro. Yo que más o menos había seguido el rodaje del Hobbit y como incluso diseños de producción, cómo van a ser los enanos y tal, me ha llamado la atención porque hasta ahora no tenía noticia del experimento técnico que iba a suponer también la película y bueno, pues me parece cuanto menos interesante reseñarlo, ¿no?
Toma ya. Por si tuviera poca expectación esa producción ya encima, pues toma 5 céntimos más y expéctate el doble aún. Muy bien.
Pues venga, vamos si quieres con agenda.
Sí, agenda rápida porque, digamos, el bloque principal de la agenda de esta semana, evidentemente, es la edición número 30 del Salón del Cómic, pero aparte hay unas cuantas cositas más. Y de hecho, pues algunas tienen que ver con el salón y otras no. Empezamos con lo que un poco comentamos la semana pasada de los cines Nápoles aquí en Barcelona, esas sesiones semanales en proyección de sesión continua y en versión original, programas dobles, que esta semana del viernes 4 al 10 de mayo, pues vamos a tener las proyecciones de Canción de cuna para un cadáver de Robert Aldrich del año 64 y Suspense de Jack Clayton del año 61. Aparte, últimamente se está, digamos, bueno, últimamente no, porque es este, ¿no? Y se reinauguró hace poco. La Filmoteca de Cataluña ha cambiado de lugar. Por fin han abierto su nueva sede en el centro de Barcelona, para quien no lo sepa, sobre todo los que sois de fuera de Barna. Y decir que, curiosamente, con este cambio de ubicación, parece que se les ha abierto la mano a nivel de proyecciones y de programaciones. Entonces, el otro día tenía yo en mi casa, pues por alguno de mis compañeros de piso, un programa del mes de mayo y lo he estado ojeando y me he encontrado algunas sorpresitas, porque de hecho, mañana mismo, que es jueves 3 de mayo, se va a proyectar a partir de las 8 de la tarde en la Filmoteca de aquí de Cataluña, en Barcelona, La posesión de Emma Evans, de Manuel Carballo, que es una peli que aquí ya comentamos que no es que sea demasiado redonda en el tema de las posesiones y de los demonios dentro de la gente, pero no deja de ser curioso que esta peli se proyecte en un lugar como la Filmoteca. Luego también van a caer algunos clásicos esta semana, como Anatomía de un asesinato, Anatomy of Murder, de Otto Preminger, que se proyecta el domingo 6 de mayo a las 7 y media de la tarde. Decir que también es ese mismo domingo, el domingo 6 de mayo, se proyecta a las 9 y media, sorprendentemente, y a mi cara de sorpresa, ya no sé cómo ponerla, la película de Randall Kleiser del año 1978, Gris, que ya hablamos de ella por el tema de la sesión doble en Fenómena, y que aquí parece que se fenomenicen un poco los de la Filmoteca y la pillen también, pero... Si te digo la verdad, de este repaso semanal de la Filmoteca, a mí lo que me ha llenado y quizás es una película que se proyectará el próximo miércoles, pero a las 5 de la tarde, o sea, antes del próximo programa de Sin Audiencia, que es Toro Salvaje, de Martin Scorsese, una peli del año 80, con esa biografía, digamos, en imágenes de la figura del boxeador Jake LaMotta.
Jake LaMotta, sí.
Y que es un peliculazo, lo mires por donde lo mires, y que, bueno.
Debo decir que esto ya es más habitual de la
Sí, época, esta es ya, pero bueno, yo he mirado el lote semanal y he dicho, joder, esto, aunque sean 2 minutos, lo voy a decir porque... lo que quiere indicar un poco esto es que pues están proyectando una variedad de películas en esta nueva etapa que quizás pues igual hay que prestarles más atención, pues por si acaso nos van a dar un poquito más de sorpresas a lo largo de los próximos tiempos, ¿no? Aquí en la Filmoteca de Cataluña, que se había vuelto pues quizás un lugar demasiado estirado y demasiado rígido, y ahora parece que con la nueva sede pues están un poco acondicionando a los nuevos tiempos, quieras que no.
Muy bien. ¿Tenemos alguna cosa más de agenda?
Sí, la sesión de Phenomena Experience, que va un poco en relación con el Salón del Cómic, que se va...
Tras el fin de semana de Howard y Gris, ¿no?
Exacto. Este próximo fin de semana, el sábado concretamente, va a haber una maratón robótica. Decir que uno de los ejes centrales de la 30 edición del Salón del Cómic es la inteligencia artificial y los robots, y entonces pues la gente de Phenomena ha preparado pues una sesión, esta vez triple, o sea, por eso de maratón, sesión doble son dos, maratón ya son tres, ¿vale? O sea, no es sesión triple, sino maratón. Y entonces vamos a tener, a partir de las 8 de la tarde del sábado 5 de mayo, en el Cine Urgell, como es habitual aquí en Barcelona, pues la proyección de Matrix, la primera, de los Wachowski Brothers, que será a las 8, y después Almas de Metal, alias Westworld, que es una peli que también aquí ya se ha hablado en alguna otra ocasión en Sin Audiencia, que además se proyectó el pasado Festival de Sitges, también uno de los primeros días, y que yo pude disfrutar de ella y revisarla. Y la verdad es que me no la recordaba igual tan guapa y tan interesante como realmente es la película, porque la vi hace mucho, y realmente pues sí que en la temática de la inteligencia artificial pues es un hito de película, porque realmente ahora no recuerdo de qué año es, quizás pero estamos hablando de los años 70, o sea, una época un poco, digamos, igual, pues demasiado primigenia para ese argumento tan audaz un poco que tiene Westworld, Alma de Metal, con ese, digamos, parque de atracciones para adultos que recrea diferentes épocas de la historia humana, y en la que los robots pues son un poco los que sirven a los turistas y a los clientes que hacen uso de este parque de 73, exacto. Y además, curiosamente, en el 73 el señor que la dirigió todavía no era demasiado famoso ni dirigiendo ni escribiendo, pero Westworld la firmó el señor, descanse en paz, Michael Crichton, que después se dedicó un poco más a la cuestión del escribir que del filmar, pero que también tiene sus registros ahí. Y por último, y esto también viene enlazado con los invitados que trae el Salón del Cómic este año, la tercera película de la maratón robótica de Phenomena es Hardware, programado para matar, del director sudafricano Richard Stanley, que va a ser uno de los invitados que trae el Salón del Cómic en esta edición número 30. Y aparte de eso, decir que el precio de la entrada para esta maratón es de 12 euros y que afortunadamente las tres películas se proyectan en versión original, esta vez sí. Así que ese es un poco el evento final de la agenda, pero que casi podemos empalmarlo con el siguiente, con el gordo, con el importante, que es la 30ª edición del Salón del Cómic de Barcelona, y que, si te parece, pues podemos empezar a desgranar seguidamente, si a ti te va bien, Jordi.
Sí, decir además que la película esta de Hardware, programado para matar, se basaba en un cómic llamado Shock.
Ajá.
Era un cómic del guionista Steve McManus con el dibujante Kevin O'Neill, de 1990, y bueno, pues más referentes al Salón del Cómic.
Exacto. Además, Richard Stanley, que es un tipo que quizás ha trabajado más de guionista que de director, que tuvo también un determinado affair con la película La isla del Doctor Moreau, la versión del año 96, que él la empezó a rodar, y por líos de productores y temas de egos, pues se la quitaron materialmente de las manos y se la dieron a John Frankenheimer, que no me sale, para que la acabara. Y decir que por ejemplo Richard Stanley, a pesar de ser sudafricano, pues ha colaborado con autores españoles, de hecho catalanes para más señas, porque el guión de Los Abandonados, de Nacho Cerda, está escrito por el señor Stanley. Y decir que también el próximo proyecto del señor Cerdá, que se va a llamar I Am Legion, Yo Soy Legión, es la próxima guionización que está preparando también el señor Stan Lee. Decir, al hilo de Yo Soy Legión, que es, y acá estamos hablando ya de del Salón del Cómic, y aunque empecemos así de forma un poco caótica, es la adaptación de un cómic dibujado por John Cassaday y escrito por el francés Fabien Nury, que inicialmente estuvo publicado en la editorial Le Humanoid Associé, de los que ya hemos hablado por sus fundadores en alguna ocasión, y que además, pues esta historia de I Am Legion, Je suis Legion en français, parte de un suculento punto de partida, valga la redundancia. Y es que durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis intentan capturar y controlar a una chica vampiro de 10 años llamada Anna, mientras que en las fuerzas aliadas intentan descubrir a los topos nazis que hay infiltrados en sus filas. Dos líneas de sinopsis solamente a veces sirven para abrir el apetito de forma grandiosa. En fin, que esto también es guionización del señor Richard Stanley y que es uno de los múltiples invitados de la 30ª edición del Salón del Cómic, que se celebra desde mañana mismo, jueves 3 de mayo, al próximo domingo 6 de mayo. Que sepáis, y ahora voy a dar los datos un poco formales, ¿no?, del evento, que se vuelve a celebrar en la Fira de Barcelona, en la Plaza de España, en el Palacio 8 de la Fira de Plaza España. La entrada es por la Avenida Reina María Cristina, y que sepáis, sobre todo para la peña que sois de fuera de Barna y venís al salón, que la parada correcta de metro para llegar allí es la parada de España, línea 3 verde, línea 1 roja. Decir que los horarios de apertura del Salón del Cómic del jueves al sábado son de 10 de la mañana a 9 de la noche y el domingo de 10 de la mañana a 8 de la tarde. La entrada general vale 6 euros, la entrada con descuento vale 4 euros y que sepáis que todos esos desechos sociales que somos, desempleados y gente que tiene el carnet joven y cosas de estas, pues que sepáis que tenemos ahí un descuento y sobre todo con algo que a veces la gente no le da nada de valor, que es el carnet de la biblioteca, pues aquí el carnet de bibliotecas de cualquier municipio de Cataluña vale para obtener descuento en la entrada al salón del cómic, ¿vale? Y si te parece, Jordi, pues entramos un poco a comentar ahí, pues visitantes y eso, por ir un poco dándole un poco de sustancia, ¿no?, a lo que trae el salón en sí. O...
Vale, yo, como tú tienes anotado todo en detalle, yo
bueno, tengo algunos detalles.
Porque, voy a decirlos.
Porque es realmente una programación muy extensa. Hay música, hay exposiciones, hay talleres, hay retrospectivas, hay homenajes. En fin, que te caes pat de culo, vamos, diciendo lo que hay en el Salón del Cómic.
Yo primero, hay una recomendación ferviente de nuestra sinaudiencia, que
sí,
vamos
señor.
A decirla porque tanto Crowley como Unai han insistido, que es que viene el señor Scott Snyder al Salón, que es el autor de American Vampire, uh-huh. De uno de los cómics que está fascinando más últimamente a nuestra sinaudiencia en todos los ámbitos. Y además creo que Unai ha colgado en su blog guardiaoscura.com presenta nueva historia de American Vampire.
Ajá.
Esta vez, en vez de en el oeste, creo que está encuadrada en una de las guerras mundiales. No sé exactamente, creo que la primera, pero no estoy seguro. En Guardia Oscura tenéis más información porque lo he visto de pasada esta tarde rápido y no he podido tomar nota. Entonces, bueno, pues que cambiando un poco el contexto de American Vampire, tenemos nueva historia que aprovechará para presentarla en el salón el señor Scott Snyder.
Muy bien.
Y luego, por otra parte, yo, de toda la gente que viene al salón y dentro de esta robótica y esta inteligencia artificial, quiero destacar, pues, al autor de uno de los de mis mitos de infancia. O sea,
uh-huh. Sí, dilo.
Viene el señor.
Dilo con voz alta y en mayúsculas, además.
Viene el señor Go Nagai. Go Nagai, habrá quien le suene a chino o a japonés en este caso.
Japonés.
Y yo debo decir que este hombre fue el creador de Mazinger Z.
Ajá.
A mí Mazinger Z pues me pilló en la época en que un niño podía alucinar con algo que no se parecía a nada de lo que hubiera visto.
Ajá.
Y entonces, para que os hagáis idea hasta qué punto a mí me pudo influir Mazinger Z, deciros que en aquella época yo en casa no tenía vídeo, pero me grababa los capítulos de Mazinger Z en cinta de cassette.
Para
con
escucharlos.
El sonido de la tele, ¡ala!, para luego escuchar las músicas y rememorar con mi hermano. O sea, es algo muy friki,
no,
o sea, de casta le
algo. Es algo que hace un niño ahí.
Sí, ya de pequeño hacía cosas así, pero quiero decir que realmente... pues Mazinger a mí me influenció muchísimo. Posiblemente este programa de radio lo esté haciendo en parte de,
de
esos barros bien estos lodos. Y bueno, pues nada, yo la presencia de Gonagai la quiero destacar más que nada porque el hombre ya está mayor. Uh-huh. Y además hace poco ha sufrido una intervención quirúrgica y a pesar de todo ha confirmado su presencia en el salón.
Muy
lo
bien.
Cual es de agradecer.
Sí, además es digamos, o sea, si en todos los salones hay digamos un aluvión de visitantes ilustres, pero realmente, porque quizás por lo que dices tú, por el punto sentimental, ¿no? y de recuerdo de muchas niñeces de la gente, pues este invitado es de los que más expectación está creando, a pesar de que es un señor pues que ya pues supongo que con la edad que tiene, pues supongo que después ya ha dejado hace un tiempo quizás de dedicarse a la animación y ahora pues anda pues en la universidad, creo, y dando clases y tal, por una actividad más acorde a su edad, quizás.
Bueno, tiene 73 años, tampoco es que sea una edad, hoy en día 73 años se pueden llevar muy bien, ¿no? Pero bueno, no deja de ser una persona pues ya vivida y que realmente pues tampoco se va a poner a jugar partidos de fútbol, ¿no?
Exacto. Bueno,
40, por cierto, 40 aniversario de la creación de Mazinger Z.
Joder.
El robot cumple 40 años.
Uh-huh. Muy bien, pues estamos de números redondos en esta edición número 30. Aparte de Gonagai, hay pues lo que hablamos, o sea, todos los años vienen un porrón de autores y de invitados. Hemos hablado ya de Gonagai y del Richard Stanley, pero luego tenemos también pues al italiano Milo Manara, el maestro. Yo cada vez que hablo de Milo Manara tengo que decirle maestro, porque es un jodido maestro. Además de alguna que otra visita del pasado, yo ya tengo mi volumen de El arte del azote firmado y dedicado por él, que realmente pues es una de las obras que tiene Milo Manara. También van a estar por el Salón del Cómic David Lloyd, el dibujante de V de Vendetta, el Enrique Brescia, que es el autor de Alvar Mayor, también otro que ya ha venido alguna que otra vez, el señor, otro veterano, el Gilbert Shelton, el padre de los fabulosos Freak Brothers. Vamos a tener también a Greg Capullo, que lo conocemos por sus intervenciones en los cómics de superhéroes, pero también creador de un personaje llamado The Creech, que la gente que lo conozca pues le tendrá un pelín de cariño. Y en cuanto a invitados que igual tienen que ver con el cómic, pero que también pues son del mundo del cine y de también, ¿por qué no decirlo?, de la televisión, pues está la visita de un ilustre, de un actor británico ya veterano, ya un señor mayor también, que se llama Julian Glover y que lo conocemos como el maestre Picel de nuestra querida Juego de Tronos en su adaptación televisiva. Pero decir que detrás de las canas y de las arrugas del señor Julian Glover, pues hay un currículum más que interesante. Aparte de que él se ha dedicado mucho pues, a hacer en su país, en Gran Bretaña, pues mucha televisión y productos quizás pues también solo conocidos en su país, pero que también ha intervenido en algunas ocasiones en algunas películas muy sin audienceras, pues como las que os voy a contar ahora mismo. Como por ejemplo, pues el señor Julian Glover ha hecho de General Beers en la segunda parte o quinta, según por donde se mire, de la saga Star Wars. Estoy hablando del Imperio Contraataca de 1980. También tiene un papel, supongo que como villano, con el nombre que tiene en la película, ahora no recuerdo yo en qué parte sale el señor Glover en 007 Solo para sus ojos del año 1981, y también aparece en Indiana Jones y la última cruzada del año 89. O sea, que decir que
están todas las salsas, ¿no?
El Julian Glover, igual la peña no le suena así hablando por su nombre propio, pero bueno, realmente es un tipo que también lleva currando en el cine y en la televisión pues un porrón de años. Además de estos invitados hay muchos más, pero tenemos que acotar por algún lado porque si no estaríamos aquí hablando hasta las 4 de la mañana. Tenemos exposiciones también interesantes en el Salón del Cómic en su edición número 30. Entre otras, pues la que protagonizan Luis y Rómulo Royo, que se llama Malefic Time, que supongo que es una exposición que viene vinculada a algún lanzamiento de estos dos autores y que tiene que ver, pues eso, con la visión de estos dos dibujantes de un futuro apocalíptico, distópico, pero con ese sello, digamos, de personajes femeninos que los han hecho tan famosos, ¿no? Y tal. Decir que también en el Salón del Cómic este año y quizás pues marcado por la actualidad y por la muerte del señor Jean Giraud, pues también va a haber homenaje a Moebius en su faceta, tanto Moebius como Jean Giraud, y que pues va a haber una exposición que va a tener originales del propio autor fallecido y ilustraciones y obras de otros autores que apreciaban a Moebius y que le han hecho pues como homenaje, ¿no? Lo cual pues puede tener ahí pues un grado de sentimiento, digamos, de gratitud hacia este artista, pues bastante, bastante tocho. También otra de las exposiciones importantes es la contribución española a The New 52, que si no sabéis lo que es, pues digamos que es como la refundación / redefinición / reseteo del universo DC, que se empezó a producir a partir de mediados del año pasado, a partir de julio del año pasado, y en el que se empezaban a reestructurar todas las colecciones de superhéroes de DC, y en esta reestructuración pues ha habido un montón de artistas españoles que han ido a trabajar para estas nuevas colecciones de DC, que forman parte de estas de The New 52, y que además pues vamos a poder disfrutar en esta exposición del trabajo que están haciendo ahí para esta importante editorial Yankee. Y aparte pues también otra exposición interesante, Robots en su tinta, como su propio nombre indica, no es una cuestión ahí de gastronómica o de envases, sino del impacto de la temática robótica en el mundo del cómic. Y aparte de estas expos, pues aparte también va a haber conciertos. Ya hemos adelantado al principio que está el rollito este de los Coronas, ahí es haciendo versiones de Kraftwerk y tal, pero bueno, os lo voy a decir concretamente los conciertos que hay, en qué día son cada uno, pues por si por vuestra afinidad musical os interesa, aparte de ir a visitar el salón, pues ver alguna de estas actuaciones. Para el jueves 3 de mayo, para mañana, a partir de las 6, actúan Verde Cell, a las 7 Terapia de Shock. El viernes 4 de mayo a las 6 de la tarde tenemos a DJ Don Diablo, un DJ de rock and roll y de surf y de estos rollos así pues un poco psicobilly, rockabilly y tal, que será un poco pues el anticipo para el concierto de los Coronas, que será a las 7 de la tarde del mismo viernes 4 de mayo. Para el sábado 5 de mayo tenemos a las 12 de la mañana, a ver quién es el guapo que va ahí, a ver un concierto de Avalanche a las 12 de la mañana, pero bueno, para ver un concierto interesante cualquier hora es buena. Y decir que los Avalanche, que es un grupo de metal de aquí español, creo que son del norte ellos, no, ahora no recuerdo si son asturianos o de dónde, igual estoy metiendo la gamba, pero ellos han colaborado con Luis y Rómulo Rollo también en el tema, digamos, de un poco ilustrar sonoramente este último trabajo de este par de ilustradores, Malefic Times, y que pues ellos supongo que pondrán en directo pues esa colaboración sonora con los Rollo. Y aparte de eso, para el domingo y acabar ya la secuencia de conciertos que se hacen en el Salón del Cómic, a partir de las 6 de la tarde del domingo, supongo que ya un poco para ir un poco despidiendo esta edición tan redonda del Salón del Cómic, concierto de Laxambusto, que supongo que también tiene sus seguidores aquí en el lado de los comiqueros. Yo, si te digo la verdad, creo que igual me paso a ver a los Coronas, pero bueno, y Avalanche ya veremos a ver.
Decir que Avalanche has acertado plenamente, son, sí, de Asturias.
Son de Asturias, es que me sonaba, no sabía si era del dato justo o no, pero bueno, me sonaba por ahí. Y no sé, yo hasta aquí tengo un poco la memorabilia de la 30ª edición del Salón del Cómic. Creo que es un buen momento en el programa a estas alturas, que nos faltan aproximadamente pues eso, unos 10 minutillos así, pues para que le demos algún otro tema, ¿no?
Sí, porque ahora ya lo que venga en el Salón del Cómic ya lo diremos a toro pasado en el programa.
Exacto,
de la semana que viene.
Exacto, la semana que viene volveremos a hablar del Salón del Cómic, ahí pues evaluando un poco lo que nos ha parecido y las experiencias que hayamos podido tener allí. Y ahora, pues, si te parece, Jordi, vamos a lo que dejamos siempre para el final y que quizás deberíamos hacer al principio, pero bueno.
Sí, bueno, pues...
Es así el tema.
Yo creo que nos tenemos que ir a Poniente.
Vámonos a Poniente, vamos a pillar un jet y vamos a Poniente, pero ya.
Y vamos a contar las vicisitudes que han acontecido en este quinto capítulo de Juego de Tronos. Capítulo que ya en el libro mucha gente ha puesto que quizá, si bien no ha sido un capítulo de mucha acción, sí que ha tenido momentos realmente jugosos.
Y tensos.
Y tensos. Y además ha demostrado una vez más el gran trabajo de casting que se ha hecho con esta serie. O sea,
sí, señor.
Es una cosa que, por un personaje que te pueda rascar un poquito, tienes 30 aciertos, pero plenos de personajes que son secundarios, pero grandes secundarios. Porque, bueno, o sea, Martin ya hizo una obra muy coral, con claros protagonistas, pero secundarios de lujo, que con tres o cuatro páginas podían tener una incidencia en la obra importantísima. Y bueno, pues eso se refrenda en la versión en imágenes con actores y actrices que realmente cada vez sorprenden más, ¿no?
Sí, así es. Y de hecho, pues El fantasma de Harrenhal, que es el título del quinto capítulo, pues tenemos a unos cuantos secundarios de esos que igual en alguna ocasión quizás les habíamos visto en el fondo de alguna escena, pero en este capítulo han tenido frase y quizás aparición, entre comillas, estelar algunos de ellos, ¿no? Si te parece, podemos repasar ahí un poco.
A ver, sin dar muchas pistas,
sí, porque
tal como concluye el capítulo pasado.
A ver de qué hablamos en cómo hablamos del capítulo.
Concluye el capítulo pasado, sí. Empieza este, evidentemente, con un suceso muy importante, posiblemente el suceso desencadenante de toda la acción de esta segunda temporada.
Claro, recordar que estamos un poco en el ecuador de la temporada, o sea, a partir de ahora va a ser sustancia tras sustancia.
Entonces, bueno, pues este suceso que acontece, pues precipita acontecimientos.
Exacto.
Tenemos por un lado a una incipiente amistad entre Catelyn y Brienne de Tarth.
Quizás
motivada por los acontecimientos.
Apuradas por las circunstancias, claro.
Luego, por otro lado, tenemos a Tyrion, que se entera de, cruzando información gracias a una fuente que consigue también.
Exacto.
En el anterior capítulo.
Hace un poco de araña aquí Tyrion,
sí,
también,
sí.
Aprende de la araña.
Es que realmente Tyrion está moviendo hilos y muy bien.
Sí.
Eso es una pasada.
Cabroncete.
Entonces, bueno, pues se aprovecha de cierta información para presentarnos el Fuego Valyrio.
Por fin, el quinto capítulo lo
Aunque
conocemos.
Ya he oído voces diciendo, ¿y qué pasa con...? Esto es un pequeño spoiler, solo voy a decir una palabra, pero es un pequeño spoiler. ¿Qué pasa con la cadena? Entonces, bueno, eso queda ahí, no hace falta decir nada más. Para quien haya leído el libro, a buen entendedor, pocas palabras bastan. En este caso, una.
Exacto.
Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos ya a Theon Greyjoy haciéndose cargo hacerse cargo de un barco, porque realmente el caso, joder, que le hace su tripulación es para verlo y
es
ponerle...
Es que la gente de las Islas del Hierro es gente adusta, son duros, es gente que no le puedes dar órdenes así como así.
No, o sea, su símbolo es el Kraken, y será porque como te descuides te meten los tentáculos por todos lados.
O te dan el pulpo.
Y mientras que final a su hermana le asignan una flota de más de 30 barcos, pues él se tiene que ir con un barco, pero él ya se las máquina para intentar impresionar a su padre.
Sí, porque ha conocido a un tío que le puede hacer la función de aliado.
Su primer oficial.
Podría ser, sí. Y aparte también tenemos, pues ahí, hablamos del cara a cara.
Harrenhal, que además es Harrenhal, lo que le da nombre al capítulo.
Exacto, Harrenhal, que tiene un nombre que parece sacado de Chiquitistán, pero realmente es un nombre anglosajón, ¿eh? O sea, no vamos a hacer aquí bromas de chiquito ahora, pero realmente Harrenhal es un lugar maléfico que está en este momento de la saga ocupado por las tropas de Tywin Lannister, que se están abasteciendo, están usándolo, entre comillas, como cuartel general, pero hay más gente aparte de Tywin Lannister interesante en ese castillo ahora mismo, ¿no?
De hecho, vamos a tener lo que todo el mundo destaca en este capítulo, que es un cara a cara entre Tywin Lannister y Arya Stark.
Brutal.
Muy importante.
Brutal.
Y tenemos la participación muy esperada de ese secundario, que es Jaqen H'ghar.
Exacto, Jaqen
H'ghar. Que va a empezar a pagar una deuda.
Sí, porque es que hay religiones muy raras. Y la religión de este señor le exige pagar de una forma un poco particular. Pero para eso tenéis que ver el capítulo. O leeros el libro en su defecto.
Luego tenemos, por otro lado, tenemos a la Guardia de la Noche, que ha llegado al puño de los primeros hombres. ¿Qué es eso, dirá la gente?
Joder. Bueno,
pues, aparte de una fotografía espléndida.
Qué bestia también eso, ¿eh?
Impresionante.
Esa vista.
Me has dicho además que se habían ido a Islandia a rodar.
Sí, a ver, en los créditos, yo que siempre suelo escudriñar ahí, hay una Island Unit, y yo presupongo que por los paisajes que han salido, yo creo que Karth no es lo que han rodado en Islandia, es más bien el rollo de las tierras más allá del muro.
Y tenemos la presentación en sociedad de un nuevo miembro, otro secundario de lujo.
Sí, también.
Un nuevo miembro de la Guardia de la Noche,
uh-huh.
Que es...
Corin Mediamano.
Mediamano, sí.
Exacto.
Entonces es uno de los, digamos, rangers, de los que van en avanzadilla.
Exploradores.
Exploradores, uh-huh. Para saber dónde pisan y no toparse de golpe y porrazo con los salvajes. Y bueno, pues por mediación de Mediamano y con cierta ayuda de Sam Tarly, digamos que John Nieve va a conseguir dejar las faldas del señor Mormon.
Y buscar un poco de acción, que parece que le agobia eso de ser ayudante de cámara, ¿no? O, bueno, al fin y al cabo, mayordomo, como le llaman, ¿no?
Con lo cual podemos tener la transición hacia la segunda pelirroja de la temporada. No voy a decir nada más.
Vale, vale. Pero esa pelirroja todavía no se sabe. La mayoría de la gente no sabe quién es, sobre todo los que no se han leído el libro.
Pero es que hay que recordar que John Nieve huele a verano todavía, ¿eh?
Sí, sí, está ahí un poco que lo tienen que le tienen que pegar un repaso, vamos. Más gente que conocemos nueva. Bueno, la conocimos ya en la escena de los muros afuera de Karth. Pero en este capítulo le hemos visto y hemos visto cómo se las gasta un tipo llamado Piat Pri, que es, aparte de brujo, es un miembro de los 13 que gobiernan esa ciudad-estado llamada Karth, y que además es representante de todo el gremio de brujos de Karth, y que le hace una sugerente
invitación
a Daenerys para que se pase por un localillo que tienen él y sus colegas de los del gremio de los brujos ahí, donde pues igual le apetece ir a la chica a descubrir alguna cosa.
Una de las partes más raras y curiosas del segundo libro de Martin.
Sí, incluso un poco triposa, habría que decirlo, en cierta manera.
Puedes decirlo psicoactiva, así, un poco, ¿no? Psicotrónica, sí, y entonces yo quiero ver cómo la reflejan en pantalla, me parece...
O si se la pulen. Bueno, ya que han nombrado y la han invitado,
hombre, no sé. Yo creo que aquí ha venido a hacer la invitación, no creo que se la pulan. No creo que
la sacarán,
pulan.
No acabaremos teniendo trip.
Lo que pasa es que yo quiero ver cómo reflejan en pantalla lo que Martin transcribe en ese capítulo.
Exacto.
Cuanto menos curioso, porque salta un poco la realidad que abastece normalmente toda la serie de los libros de Martin, y quiero verlo reflejado en pantalla, llama la atención.
Muy bien.
Por otra parte, decir que hace su aparición una misteriosa joven enmascarada que habla con Sir Jorah Mormont, y uh-huh. que yo no recuerdo del libro en absoluto.
Es que todas las cosas que pasan en Karth son muy raras en general. O sea,
¿pero tú recordabas ese personaje secundario?
No lo recuerdo, pero tampoco lo descarto, porque realmente reconozco que cuando Daenerys entra en la sociedad, en la alta sociedad de Karth, le presentan a mucha gente, todo el mundo se la quiere rifar porque es la madre de los dragones.
Sí, pero como la intervención de este personaje es directamente con Sir Jorah Mormont.
Con Jorah Mormont.
Y además conociendo quién es y diciéndole de dónde proviene.
Sí, pero yo no estoy seguro de que no salga. O sea, no me ha resultado, digamos...
Lo has leído tú hace menos que yo el libro.
Exacto,
pero
a mí no me ha resultado extraño ver a la chica. O sea, no la recordaba, pero tampoco he dicho, hostia, ahí está. Eso sí, hay que reconocer que en este capítulo quizás se ha visto más que en las otras, que en los otros capítulos, pero el nivel de vestuario y caracterización de las distintas zonas en las que transcurren las tramas y ciudades y tal, yo creo que está muy por encima de lo que estaba en la primera temporada.
Sí,
incluso
yo, sobre todo el salto cualitativo ha sido con los Dothrakis.
Claro.
O sea, la segunda unidad de Malta en la primera temporada fue muy pobre. Había escenas en que realmente esperabas un pueblo Dothraki ahí en armas y atacando de una manera bestial, y te encontrabas con cuatro gatos. aquí realmente yo creo que ha dado un salto cualitativo en cuanto a diseño de producción, extras, etcétera, etcétera.
Sí, sí, sí.
Que supongo que ha sido influenciado por una mejora en la proyección de la serie y lo que han logrado venderla, ¿no? A nivel internacional.
Y una muestra es el aspecto de esta misteriosa señora que aparece en la escena de que hablamos de del cóctel en Karth. Nos tenemos que marchar ya,
sí,
decir,
como siempre.
Decir que a pesar de que el capítulo se llama El fantasma de Harrenhal, no busquéis fenómenos paranormales en Harrenhal, sino buscarlos en Karth y buscarlos en Bastión de Tormentas. Y con esto ya nos vamos tirando, ¿no, Jordi?
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.